Todo el balonmano en cope.es. Inter Rosca.
Hola, hola, ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? Amantes del balonmano, seguidores de Rosca. En la Liga Sobal, la Banca de Mar de León se pone en segunda posición, que le arrebata al Cuave de Guadalajara en una jornada de bastante igualdad en los resultados. Por abajo siguen en puesto de descenso Fertiberia, Puerto Segundo y Frigorífico Morrazo. Regresaron las competiciones europeas. En Champions League, el Fútbol Club Barcelona ganó por la mínima al Vardar y lograba dos puntos muy importantes. En la fase de grupos de la Copa EHF, primera jornada con la victoria del Helvetia Naitasuna ante los suecos del Lugi y el Freiking Granollers, que se trajo de Francia un valioso punto de Chambéry, que pudieron ser los dos. En la división de honor femenina, todos pendientes del partido del miércoles entre Rocasa Gran Canaria y Vera Vera. El liderato el juego y el Mecalia Atlético Guardés a la espera. Esta semana se para la liga y se juegan partidos de la segunda ronda de la Copa de la Reina. En la Challenge Cup femenina, el Rocasa Gran Canaria y el Rincón Fertilidad Málaga se han metido en los cuartos de final. Por lo que respecta a la división de honor plata, el liderato del balonmano Alcobenda se amplía 3 puntos de ventaja y le siguen los Dólmenes y el balonmano Nava. Como cada semana, tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano a tope con la COPE. ¡Empezamos! En el control de sonido Álvaro Español, en la producción del programa Belén Díaz de Arce y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, Juan Carlos Amor. Hola, Juan Carlos.
Hola, ¿qué tal a todos?
Y en COPE Logroño, Chema Jodra. Hola, Chema.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Aquí en Madrid, los estudios centrales, Emilio Gorgojo. Hola, Emilio.
Hola, buenos días. Y una jornada muy positiva a nivel europeo, lo cual no está mal para empezar este 2018.
Bueno, pues de momento nosotros comenzamos, como siempre, con ese análisis de la jornada y la tertulia de los siete magníficos de la mano de la Liga Sobal.
Asobal, apostamos por el espectáculo.
Hoy en nuestra tertulia contamos con Jordi Álvaro. Hola, Jordi, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días.
Y también Albert Roca. Hola, Albert.
Hola, buenos días.
Bueno, antes que nada, Jordi, felicitarte por el fichaje de Albert Rocas para Movistar Plus, ¿eh?
Hombre, tenemos buen ojo, ¿eh? Tenemos buen ojo.
Hombre, Albert ya se ha fogueado por aquí antes, ¿eh?
Sí, sí, está claro. Nos gusta coger a gente que ya esté formada, entrenada.
Ahí está. Parada,
porque el reto es importante, ¿eh?
Muy bien, Jordi, soy Emilio. Nada de formarlos, aunque tú estés en la universidad. Que vengan formaditos ya, ¿eh?
Exactamente.
Veo mucho cachondeo para ser el lunes a la mañana.
Bueno, hombre, déjalo, Albert, tampoco es eso.
Será que como empató ayer el Barça, estáis todos contentos, ¿eh?
Claro. Todavía hay liga.
Oye, no, que el Barça ganó al Bardar, ¿eh?
Albert se refiere a otro apartado.
Bueno, Jordi, ¿qué te ha sorprendido o qué destacarías de esta jornada donde ha habido resultados muy, muy, muy igualados e inclusive algunos se ha resuelto casi encima de la bocina?
Pues bueno, el gran equilibrio que estamos viviendo en toda la liga, ¿no? Excepto, si vamos a la clasificación, el Barça saca 10 puntos al segundo, pero después ahí tenemos un atasco tremendo para los puestos europeos. Mañana en el programa de los especialistas en Movistar Plus analizo un dato que a mí me parece muy significativo, y es que entre la segunda posición y la octava posición hay 4 puntos, cuando otras temporadas había 14, 10, etcétera. O sea, esto es una cosa que yo no recuerdo, este tremendo conjunto de equipos que están peleando por las posiciones europeas. Y lo más significativo para mí ha sido que Ademar ha cogido la segunda posición y después que Logroño se ha enganchado a este grupo de equipos que quiere estar por Europa, que es donde tiene que estar.
¿Y para ti, Albert?
Bueno, lo has resumido muy bien, Jordi, la verdad. Yo también añadiría que la igualdad por abajo también es manifiesta, ¿no? Aunque es verdad que las últimas temporadas ha sido así, ¿no? Hasta los últimos momentos no han descendido los equipos. Y la verdad que es una... Lo comentamos el otro día en Movistar, que es una liga muy bonita para el espectador. O sea, si quitas al Barça, el resto de la liga, para el amante del balonmano, cada partido, o sea, cada jornada hay partidos muy interesantes de ver, ¿no? El otro día estábamos viendo pues el Atlético de Valladolid y Logroño, ¿no? Pues un partido de máxima igualdad, se resuelve al final la segunda parte, hay momentos en los que puede ganar uno, puede ganar otro, se deciden por pequeños detalles, y yo creo que es un poco toda la liga, todos los partidos, cada jornada, excepto donde juega el Barça, prácticamente el resto de sitios suelen ser partidos bastante, bastante igualados. Lo vemos bastante, que hay bastantes empates. Y eso de cara al espectador, evidentemente, es algo muy bonito, ¿no?
Mira, sí, ese nivel de igualdad ya no nos puede sorprender, porque ya llevamos asistiendo a esa forma de desentrañarse los partidos desde hace ya bastantes jornadas. A mí, dentro de este nivel de igualdad, yo estuve viendo, bueno, por Movistar, evidentemente, un partidazo. Ese Ciudad Encantada Ademar, porque mira, Lidio Jiménez ha conseguido un equipo que juega bien, batallador, con sus refuerzos sudamericanos, argentinos, brasileños, y Rafa Guijosa con el Ademar. Bueno, aguantó muy bien el tipo, fue el primer equipo que ganó allí en Cuenca, lo cual es importante esta temporada, que no lo había conseguido, creo, nadie, y sobre todo pensando que dentro de muy poquito tiene que enfrentarse a nada menos que al Montpellier, el líder de la Liga Francesa, en la Copa de Europa. Y eso no es moco de pavo, ¿eh?
Oye, Jordi, que haya tan pocos puntos con tantos equipos es ya no solamente bueno para la Liga Española, sino que significa algo, que las cosas se están haciendo bien, que nos vamos recuperando poco a poco, todavía nos queda mucho terreno, pero que vamos creciendo, ¿no?
Hombre, yo creo que sí, ¿eh? A mí me parece que, lo comentábamos desde el principio de temporada, me parece que las plantillas este año son mejores que las anteriores. Es verdad que todavía no estamos en como los momentos de hace, yo qué sé, de hace 10 años, cuando éramos la primera liga de Europa, pero a mí me da la sensación de que el balonmano español está jugando de una forma muy... está siendo muy eficiente, es decir, con pocos recursos está sacando muchas cosas, ¿no? Y creo que los equipos están jugando bien, están rindiendo... O sea, a mí una de las cosas que más me satisface del balonmano español es la honradez de todos los equipos. Es decir, la gente se entrega en la pista, tendrá sus limitaciones, pero no se deja nada. Y a mí me parece que esto es un gran mérito que tienen todo el mundo, los entrenadores, los jugadores, la gente, que yo creo que también me da la sensación de que va más gente a los campos después del europeo de España. Y yo creo que estamos en la buena línea dentro de nuestras limitaciones y de nuestros recursos, que no son los que nos gustaría tener, pero eso pasa en todos los sitios. A mí me da la sensación de que realmente las cosas se están haciendo bien, ¿eh?
Además, si me permitís, yo me alegro mucho de haberme equivocado en su día. Yo estaba convencido de que el balonmano español efectivamente se iba a igualar, pero yo apostaba más hacia la mediocridad, ¿no? Yo creía que el balonmano español se iba a igualar hacia lo malo, y no, mira, me he equivocado, ¿no? El balonmano español está intentando dar esos pasitos que esperemos que no sean pasos en falso, que sean pasos auténticos, y la verdad es que se están viendo grandes, grandes partidos. Decía antes, Albert, lo del Atlético Valladolid de Logroño el pasado miércoles en Huerta del Rey, quizá la peor lectura, algo que no había ocurrido en Valladolid. Valladolid es una ciudad que no está acostumbrada a los grandes traumas deportivos, ni sociales, ni técnicos dentro del club. Yo creo que lo que ha pasado durante este invierno, durante estas pasadas navidades en Valladolid, ha afectado a la afición, ¿no? Y ver cómo Huerta del Rey, con 3 goles abajo, se silencia, e incluso hay espectadores que abandonan la cancha como viendo imposible que un equipo que se ha caracterizado toda la vida por ser capaz de todo en el menor tiempo posible, yo creo que es la peor lectura, ¿no? Barriendo un poco para casa, que el público de Valladolid se resigne a perder un partido, yo es la primera vez, creo que es la primera vez que veo algo así.
Bueno, es verdad que el otro día a mí me sorprendió, ¿no? Que Huerta del Rey, es verdad, yo estoy contigo, estaba un poco descafeinado, ¿no?
Sí.
Un poco, además cuando cuando este año no has perdido ningún partido ahí, o sea, has cedido, no sé si era un punto contra Benidorm,
uno, sí,
en la primera jornada, o sea, que el equipo había dado muestras de ser un equipo muy competitivo en casa, y a buena parte de eso, a buen seguro que ha sido parte del público de ahí, ¿no? Que siempre ofrece lo mejor. Pero bueno, a ver, es un caso, yo creo que ahora mismo aislado, en el sentido de bueno, ha habido muchos cambios en el club, vamos a ver cómo responde también la gente. Evidentemente, lo que tú has dicho, ¿no? No es gente que esté acostumbrada, es gente que suele estar acostumbrada a una estabilidad, ¿no? Lo hemos visto con Juan Carlos Pastor en el Balonmano Valladolid, lo hemos visto un poco, como siempre, un club que ha ido creciendo, y en este momento yo creo que Atlético Valladolid está en la sintonía de ir mejorando poquito a poco, pero es verdad que están un poco en consonancia con la liga. Yo un poco veo las cosas como Jordi Álvaro, pero matizaría un poquito, ¿no? Yo creo que la cosa no ha ido a peor. Tenemos gran suerte, una gran suerte, que el nivel de entrenadores hace que jugadores que son más limitados de los que venían hace 10 años estén rindiendo bien, y la mayoría acaban fichando por otros equipos fuera. Lo hemos visto con varios jugadores que se han acabado marchando, brasileños, argentinos, que han acabado marchando y han utilizado esta liga como trampolín. Pero sí es verdad que yo no veo una progresión de los clubes. Los clubes siguen manteniendo los mismos presupuestos irrisorios, porque son irrisorios. Hace 10 años no se podía competir con ese presupuesto en Asobal. O sea, era impensable que un equipo con 300, 400 mil euros de presupuesto pudiera mantenerse en Asobal. De hecho, subió un año de Roquetas de Mar, no sé si os acordaréis, que era la antigua Almería, sí. Y bajó al momento. O sea, consiguió dos o tres puntos. Tenía un presupuesto así muy bajo y no pudo competir en la liga, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Entonces, ahora mismo esa media de presupuestos, casi todos los equipos mueven en torno a eso, 100.000 euros arriba, 100.000 euros abajo, y es un poco lo triste, ¿no? Que no acabamos de encontrar recursos que nos hagan poder traer algunos jugadores mejores que también mejoren el nivel de la liga, ¿no? Tenemos grandes entrenadores, tenemos grandes jóvenes que van mejorando, pero yo no veo ese salto de calidad todavía, o un poco ese empuje que en teoría con la recuperación teníamos que ver, ¿no? Yo veo que se sigue fichando lo mismo, se sigue manteniendo el nivel, que eso, viendo lo que ha pasado durante la crisis, es positivo, evidentemente, porque íbamos abajo cada año, íbamos abajo, y ahora por lo menos estamos manteniendo, pero nos falta algo más para acabar de dar ese salto de mejora, ¿no?
Hombre, yo creo, soy Emilio, yo creo que Jordi lo ha apuntado bastante clarificadoramente, ¿no? El nivel de nuestros entrenadores hace que jugadores que tienen unas limitaciones de tipo técnico estén rindiendo muy por encima, afortunadamente para ellos y tal, cuando su calidad intrínseca a lo mejor pues no daba para tanto.
Pero yo hablaba más del nivel económico.
Sí,
no
es,
esa mejora.
En eso tienes razón completa, Albert. Sí. Ahí, por supuesto, que no hemos progresado porque económicamente la Liga de Balonmano está todavía bastante bajo mínimos.
Pero sin embargo, Emilio, donde no hacen falta grandes presupuestos, que es en las categorías bases, estamos consiguiendo oros y platas en europeos y mundiales en junior y
porque
juveniles.
Hay una gran escuela y muy buena base de gente que empieza a venir, pero luego cuando llegas arriba hace falta
tema.
Un poquito más.
La profesionalización, llegas a la profesionalización, claro. Eso les pasa, también lo vemos con los suecos, con los daneses, ¿no?
No, será para todos, es evidente.
En su liga, ¿no? Que son capaces de sacar grandes talentos jóvenes, pero todos tienen que emigrar para jugar, ¿no? Que tampoco es un condicionante, lo hemos visto, el otro día analizábamos, y hay selecciones en la historia que han tenido malas ligas y han sido campeonas. De hecho, Francia, cuando empieza a crear su hegemonía, su liga es de la cuarta a la quinta. Lo que pasa es que han conseguido crecer a base de los éxitos de la selección. Y tampoco hay una relación clara entre tener una liga buena, lo vemos con los alemanes, y luego los resultados de la selección. Con lo cual, yo a lo que me refiero es que el nivel de entrenadores,
sí,
es muy alto, hace que se mantenga ese nivel, pero que luego el tema de la profesionalización del balonmano en España, el volver, no volver a hace 10 años, sino el crear una estructura que genere ingresos, eso es lo que está un poco todavía en vías de, en brotes verdes, ¿no? Intentando ver a ver si sale o no, ¿no?
Esta semana por Movistar Plus podéis ver cuatro partidos, como todas las semanas. El miércoles a las 8:30 en multi, el Condes de Albarey Teucro, el Betian Aitasuna. También a las 8:30, Recoletas Atlético Valladolid, Fraikin Granoller. Y el partido estrella, que será Ángel Ximénez Avia, Fútbol Club Barcelona. Para el sábado, a las 5 de la tarde, otro multi, la banca de Mar de León, Bidasoa Irún. Y Jordi, Liga de Campeones, hablábamos antes el Barcelona, qué importante la victoria con todos los lesionados que tiene Pasqui, ganar al Vardar, también hay que felicitar a la Naitasuna, y al Granoller se le escapa, yo no sé si ganó un punto o perdió un punto en Chambéry, ¿eh?
Para mí ganó un punto, ¿eh? Ese partido era posiblemente el más difícil que tiene su grupo y empatar allí, aunque al final...
Lo que pasa es que pudo perder ¿verdad?
Sí, no, pero que a mí el empate en Chambéry me parece que tiene mucho mérito de Granollers. Y después al Betis tenía que ganar, porque este posiblemente es el partido más sencillo que tenga ese grupo. Ese grupo es dificilísimo, ¿no? Yo creo que el Betis va a sufrir mucho porque además va a ser una carga muy exigente tanto en la Liga como en las competiciones europeas, ¿no? Y el Barça, pues fue una victoria de mucho mérito. Vardar está mostrando que es un equipo muy sólido, fue campeón de Europa por motivos propios. Tiene un juego muy elaborado, gente especialista en ataque, en defensa. Otra vez Arpad Esterbi, que hubo la primera parte sobre todo, tuvo unas estadísticas animales. Y fue una victoria muy importante para el Barça. Yo creo que no va a conseguir la primera plaza, porque quedan solamente tres partidos, 6 puntos. Pero bueno, por lo menos que el emparejamiento de octavos que sea lo mejor posible, claro.
Y además que tiene más mérito porque el Vardar esta temporada va a echar el resto, porque luego me parece que se desmembra ya del todo, ¿eh? Ya el Sansonenko ha dicho que ya adiós y...
Sí, eso ya lo comentamos.
Y ya se están marchando. Aguantará esta temporada.
Aunque se va a quedar Roberto García Parrondo de entrenador, pero bueno, vamos a ver cómo queda el Vardar. Albert, llegar a la primera plaza de grupo complicado para el Barcelona. ¿Subirá a la segunda o crees tú que se va a mantener en la tercera? Porque el Nantes, ojo, les haga 3 puntos, sí. Y es un equipo fuerte, ¿eh?
Sí, el Nantes demostró el otro día también, ¿no? Que es un equipo que es capaz de conseguir buenos resultados tanto en casa como fuera, y eso hace que sea una empresa difícil, ¿no? El asaltar esa segunda plaza. Yo sí creo que, bueno, que al final lo hemos visto muchas veces en la Champions, ¿no? Por mucho que te toque un cruce mejor o peor, el Barça es el Barça y yo creo que el Barça va a estar en la Final Four, ¿no? Ese es mi... Yo no soy un oráculo, pero vamos. Yo creo que Pasqui, además, en eso es una persona que a doble partido es muy difícil ganar un equipo como el Barça. Pero bueno, evidentemente el Barça tiene que intentar conseguir la posición más alta. Siempre que no puedas conseguir el primer puesto, intentar estar más arriba te asegura un cruce mejor. Pero tampoco es garantía de que vayas a pasar, ¿no? Con lo cual, para mí tampoco se tienen que preocupar en de quedar segundos o terceros, ¿no?
Sí, porque tú fíjate en el Kiel al final, yo creo que se va a meter entre los 4 primeros, pero el Kiel puede quedar cuarto perfectamente, ¿eh?
Claro. El Kiel, de hecho, lleva una temporada muy muy irregular y... Lo hemos visto, y es extraño, ¿no? Porque es gente joven, ¿no? Es verdad que la gente joven implica a veces que haya ese tipo de irregularidad, ¿no? Pero yo lo veo un equipo bastante bastante completo, ¿no? Tiene buenos jugadores en todas las posiciones, además de Zárabe, que a mí me gusta mucho, luego los jóvenes, ¿no? Nielsen, que no acaba de dar ese salto de calidad que todos esperamos, un poco Bilic, ¿no? Y luego la portería, que para mí es de las mejores del mundo, pero no acaba tampoco de tener ese nivel como vimos el otro día en Palitska, ¿no? Que hizo un partido, no sé si fue, salía en marca, que había hecho un 80% de paradas, ¿no? En la primera parte, fue algo escandaloso. Y la verdad que es un equipo del que todos esperamos más, pero que te puede tocar en un cruce y dejarte fuera, ¿no?
Bueno, esta semana el Barça vuelve a jugar la Liga de Campeones, la Champions, será el sábado 7:30 Barcelona-Wisla Plock. En teoría el Barcelona debe ganar sus 2 puntos que le quedan en casa. En la Copa EHF, fase grupo, segunda jornada, el sábado a las 9:45, San Rafael, el Vite Naitasuna, salida complicada para los pamplónicas. Y el domingo a las 7 de la tarde, el Freiking Granoller se verá las caras con el equipo polaco del Pulavin, un partido que en teoría debe ganar también el conjunto del Freiking Granoller. Porque tú antes, Jordi, decías, complicado lo tiene el Betis, más fácil lo tiene el Granoller, ¿crees tú, en esta Copa EHF?
Sí, yo creo que sí. De hecho, me parece que el partido ante el Chambéry ahí en Francia es el más difícil que tenía teóricamente en el calendario, ¿eh? Si las cosas van normal y Granollers juega pues como se espera de él, yo le espero en la siguiente fase.
A priori es más duro, sí. el grupo del Osasuna. Sí.
Chamberí este año está haciendo una temporada bastante bastante floja, no está al nivel de otros años en Francia, ha estado muy irregular, ha perdido muchos puntos. No es tampoco el equipo del nombre que tenía antes, ¿no? Y lo que pasa es que yo veo que cuando vas a Polonia, a equipos como Granollers, como a mí me ha pasado con Logroño, yo creo que es muy difícil ese viaje, ¿no? Por mucho que el otro equipo sea inferior, ¿no? Al final son viajes muy largos, mucho tiempo fuera de casa, llegas cansado, partidos miércoles, sábados, al final es muy peligroso, ¿no?
Unos arbitrajes espantosos.
También a veces.
Bueno, pero bueno. No, a ver, cuando tú vas con el Barça, igual no, pero tú vas con el Logroño y tú vas a esos sitios y tú sabes que te acribillan. Vamos, pero digo, con el Logroño por...
Normalmente te pitan mal fuera de casa, el problema, no mal, sino al final las que te suelen dar en casa no te las dan. El balonmano es un deporte en el que el arbitraje condiciona mucho el resultado final, está claro. Si un árbitro no tiene el día, es muy fácil que un partido vaya por otro lance del que debería ir. Pero es verdad que yo lo que me refería más que al arbitraje era que, por ejemplo, cuando vas con el Barça, pues evidentemente vas en charter, cuando hay un viaje largo, tienes otro tipo de comodidades. Que los equipos pequeños pues no tienen, y en ese sentido eso es lo difícil, ¿no? Lo hemos visto con Ademar de León esta primera parte de la temporada, ¿no? El hecho de jugar tantos partidos seguidos y jugar miércoles y sábado te puede condicionar mucho más allá del nivel del rival, ¿no? Es a lo que quería decir, que por mucho que sea Chamberí o Azotti, que no lo conocemos tanto, que el viajar a Polonia ya en sí es un hándicap, ¿no?
Bueno, pues hemos hecho ese análisis de la jornada con Jordi Álvaro, con Albert Rocas, dos cracks de Movistar Plus, que todos los fines de semana y también entre semana los tenéis ahí para ver los partidos de la Liga Asobal. Jordi, gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo.
Gracias a todos vosotros.
Albert, hasta otro día, amigo. Un fuerte abrazo.
Gracias. Un abrazo.
Hasta luego.
Un
abrazo.
Hasta luego.
Y para completar ese análisis de la jornada, nos vamos a saber qué han hecho los españoles para Europa con Nacho Pla. Hola, Nacho.
Hola, Luis, ¿qué tal? Ya estamos aquí de nuevo tras la victoria de nuestros hispanos en el europeo. Y vamos a comenzar por Alemania, donde sí ha habido jornada. El Rhein-Neckar Löwen de Jerome Guardiola y Rafa Baena ganó 38-17 al Lengo, y el Füchse Berlín del pivote Nacho Plaza y Rolando Urios Jr. ganó domicilio 19-25 al Ludwigshafen. De tal manera que sigue el líder el Rhein-Neckar Löwen, que lleva 7 victorias consecutivas en Liga, y el segundo en la tabla es el Füchse Berlín. Nos vamos a ir para Francia, donde no ha habido jornada tras el europeo, porque la semana pasada hubo partido de las estrellas y esta ha habido descanso, pero recordamos que el Montpellier es líder destacado con 25 puntos, con 20 está el Nîmes y con 19 el Paris Saint-Germain. Hacemos las maletas y viajamos hacia Polonia, donde el equipo de los Duse Valles y Agina Galde ganó 43-25 y sigue con un 21-21 en Liga. Menudas estadísticas. Y por último nos trasladamos hasta Macedonia para conocer que tras el europeo ha habido 2 partidos, y la noticia es que en uno de ellos, por el cual tuvo que volver rápido Sterbik, que no se pudo quedar celebrándolo, empató ese partido a 25, el siguiente lo ganó, con lo que después de una racha de 11 victorias consecutivas empató el equipo de Sterbik y Cañellas, pero sigue líder intacto también en la clasificación.
Gracias, Nacho, hasta la semana que viene.
A ti.
Es la hora de la Fonoteca del Balonmano, esos sonidos, los recuerdos de los protagonistas de nuestro deporte. En el día de hoy escuchamos a Malasinskas. Se define como persona, como jugador, habla de su lesión y su llegada al Puerto de Sagunto en 2014.
Creo que estoy bastante tímido, tranquilo, pero es en vida. En pista, cuando hay que hacer mi trabajo, siempre hago con 100%, intentando hacer todo bien. Como sabéis todos, yo el año pasado tenía lesión grave, entonces no jugué más o menos 6 meses. No confiaba en mí, en mi lesión, pensaba que no estoy recuperado bien y bueno, tenía problemas para encontrar un equipo. Entonces Puerto Sagunto me parecía muy aceptable, porque bueno, porque equipo de Asobal con futuro que quiere crecer, y bueno, me encantó el resto de este año, que quiere luchar mucho. Entonces yo pensaba que este sitio este año va a ser muy bien para mí, también que estaba ahí otro lituano, Bernatoni, está aquí, que bueno, me fue muy bien. Me gusta jugar mucho juego rápido, me gusta jugar en contraataques. Yo puedo dar mucho buenas acciones en ataque, dos contra dos, en pivote, uno contra uno, es mis puntos fuertes.
Llega de rosca la firma invitada. Hoy nuestra firma viene de la estilográfica del gran Iñaki de Mújica, buen compañero, veterano, amigo de Onda Vasca y gran especialista de balonmano. ¿De qué nos hablará hoy el bueno de Iñaki?
Cada vez que llega una cita grande, se mueven las aguas. Primero una convocatoria previa con apuntes de futuro, más tarde una primera selección de notables y finalmente los elegidos. No hay deporte en el que no se discuta al seleccionador. Yo hubiera llevado a este, hubiese dejado fuera a aquel, no me convence la lista, las voces agoreras y disconformes. Jordi Rivera decidió lo que creía mejor para la selección. Acertó de pleno. Además del título, premio añadido, porque esta victoria conlleva la clasificación directa para el Campeonato del Mundo de Alemania y Dinamarca 2019, así como para el Campeonato de Europa de Suecia, Austria y Noruega 2020. La mayor parte de este grupo estaba herido en su orgullo, porque no acudir a los Juegos Olímpicos de Río supuso un mazazo a sus sueños. Dicen que siempre aparecen nuevas oportunidades, y en esta de Croacia se han agarrado a ella como un clavo ardiendo. Se destaca el valor del grupo, por encima de las individualidades. Notable actuación de quienes fueron llamados a última hora, sobre la marcha, para sustituir a compañeros lesionados. En este grupo se han juntado expertos e inexpertos, debutantes y curtidos en mil batallas. No se dejaron llevar por el desánimo, cuando se perdían partidos en el camino. Creyeron y fueron en busca del éxito final, siendo decisivos en los tres partidos que debían serlo. Alemania, Francia y Suecia en la final. Incluso, en el partido por el título el comienzo fue angosto y dubitativo, pero a base de imaginar y multiplicarse las cosas salieron a pedir de boca. España gana un título con la selección absoluta, lo mismo que un mundial con la junior y una plata con la juvenil, presente y futuro, todo obviamente desde el trabajo formidable de los clubes y sus entrenadores. Ellos forman parte del elenco de éxitos. La final arrasó en pantalla. Todo el mundo responde a la llamada para alcanzar cerca de 3 millones de espectadores. Una barbaridad. En los momentos álgidos de la final. Ganado el campeonato, demostrado el seguimiento, cabe volver a hacerse la pregunta tantas veces repetida. ¿Y ahora qué? ¿Seremos capaces de canalizar el éxito? La liga doméstica, Sobal, debe crecer. Recuperar las señas de la identidad perdida. De los 18 convocados inicialmente para Croacia 2018, solo 6 juegan aquí. Y todo apunta a que la próxima temporada será al menos. Quizás haya sido bueno que la mayor parte juega fuera de su entorno habitual. Allí donde compiten se encuentran con ligas mucho más fuertes, que exigen mucho más esfuerzo. La cantidad de entrenadores españoles que entrenan en Polonia, Hungría, Francia, Qatar, Chile, Macedonia, etcétera, aportan el conocimiento, mientras que quienes militan a sus órdenes se hacen mucho más duros y competitivos. Un binomio que parece funcionar, aunque sea lejos de la frontera. Tenemos un horizonte despejado por delante, muchas voluntades dispuestas a aprovecharlo. Será cuestión de intentarlo, de verdad, y sin aspavientos. Si no, se nublará el cielo de nuestro 40x20.
Uno de los hispanos que ha logrado el oro en el pasado europeo 2018 en un puesto complicado de jugar es Adrià Figueras, un Adrià que tiene un estilo muy peculiar de jugar en el pivote, es atípico y le da a la selección española una variedad táctica distinta y rica en ataque. Ahora, la vuelta a la competición de la Liga Sobal y el objetivo de llegar lo más lejos en la Copa EHF con su club el Freiking Granoller. Hola Adrià, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días.
Bueno, oye, has vivido una experiencia única al ganar ese europeo que desde luego no vas a olvidar nunca.
No, hombre, evidentemente no. Ha sido una experiencia única, inolvidable. Hemos estado prácticamente un mes, un poquito más de un mes concentrados y acabar pues consiguiendo el oro, la verdad que ha sido increíble.
Y tú tienes que estar muy satisfecho porque los números lo avalan. En el europeo marcaste, creo recordar, 20 goles, una efectividad del 95%. Casi nada, ¿no? Muy satisfecho, como digo.
Sí, bueno, a nivel personal muy contento, ¿no? Por la actuación y por la confianza que puso en mí Jordi. Y bueno, evidentemente, pues uno cuando percibe la confianza tanto del cuerpo técnico como de los jugadores que están alrededor de él, pues es más fácil no jugar. Ya, como tú comentabas antes, nuestra posición es un poco complicada. y si yo tuve la oportunidad y Julen de tirar 20 o bastantes veces, es porque el equipo hizo un gran trabajo.
Porque además Julen tiene unas características muy distintas a las tuyas. Tú te mueves, romper la defensa, de alguna forma, bueno, no se lo esperan. Es decir, lo dicho, es muy atípico y le das una variedad táctica rica a la selección en ataque, ¿eh?
Sí, yo creo que somos dos pivotes muy diferentes, ¿no? Y que nos podemos complementar muy muy bien y que como tú bien comentas, pues enriquecemos, ¿no?, el sistema colectivo de la selección. Julen, yo creo que es un pivote que no lo voy a descubrir yo ahora, es uno de los mejores pivotes del mundo y cuando deje de jugar veremos, no sé si ha sido uno de los mejores jugadores de la historia. Tiene un juego mucho más estático y sí que es verdad, pues, que yo aporto, pues, esa movilidad que puede a veces desencajar, ¿no?, alguna defensa. Somos dos pivotes muy, muy diferentes y yo creo que enriquecemos mucho el juego de la selección.
Adrián, ahora se vuelve a la Liga, se vuelve a la Copa IHF. El pasado sábado jugasteis en Chamberí, cancha complicada. ¿Se escapó un punto o se ganó un punto, Adrián?
Bueno, pues la verdad que nosotros nos quedamos con una sensación un poco agridulce, ¿no? Porque sí que es verdad que es una pista muy complicada y bueno, sacar un punto fuera de casa no es fácil, ¿no? Pero cuando llevas el partido controlado por 5 o 6 goles al descanso y acabas empatándolo, pues te queda esa sensación de haber conseguido un punto, pero pues posiblemente haberlo perdido, ¿no? Sí que es verdad, pues, que ellos nos apretaron muchísimo, el partido fue muy complicado. Y bueno, como te decía antes, ¿no?, un punto fuera de casa es un punto y a continuar trabajando.
Hola, Adrián, buenos días. Soy Emilio Borgojón. Ante todo, enhorabuena por esa medalla de oro que ya llevas colgada. No sé, ¿la esperabais quizás o fuisteis convenciendo partido a partido, que decía el otro?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, a ver, esperarla cuando juegas una competición tan complicada como esta. Yo creo que la competición más complicada de nuestro deporte. Nunca puedes esperar esto, ¿no? La competición día a día te va poniendo en tu sitio. Nosotros sabíamos que estábamos encuadrados en un grupo muy complicado y que la main round posiblemente también lo iba a ser, ¿no? Fuimos partido a partido, aunque parezca un tópico en competiciones como esta, es como hay que afrontarlas. Y la competición, pues, al final nos dio la oportunidad de jugar estas semifinales y a partir de ahí son dos partidos que puede pasar prácticamente cualquier cosa, ¿no? El equipo estuvo muy confiado, creímos en todo momento y yo creo que esa fue una de las claves del éxito.
Además, Adrián, todo el mundo... Sí, yo ya termino con esto. Yo creo que todo el mundo coincide en que por encima de las individualidades, España ganó ese oro porque se comportó como un equipo y en balonmano es un deporte de equipo, ¿verdad?
Sí, estoy 100% de acuerdo, ¿no?, con esto. Sí que es verdad que nosotros igual no tenemos la capacidad individual que tienen otras selecciones como Francia o Dinamarca, con jugadores como Karabatic o como Hansen, pero yo creo que el punto fuerte de esta selección es que hay 16, 18 jugadores que pueden participar en cualquier momento y eso le da un plus, ¿no?, al equipo. Son competiciones muy intensas, se juegan prácticamente 8 partidos en 15 días y si no tienes un bloque de jugadores que pueda participar es muy complicado, ¿no? Yo creo que uno de los puntos clave fue poder contar con todos los jugadores.
Yo es que quería incidir solamente en lo que te preguntaba antes, Emilio. Bueno, buenos días y enhorabuena desde la
Rioja.
Lo primero, ¿cuándo desde dentro os dais cuenta de que sí se puede? Porque claro, una cosa es lo que pasa dentro, otra cosa somos los aficionados, ¿no? Los aficionados, os vemos jugar un día, habéis ganado y nos vamos a comer el mundo. Al siguiente resulta que pierdes, que no lo esperas y vaya palo que nos vamos a meter. Ay, va, que ahora nos toca Francia, estos nos comen. Esos somos los aficionados. ¿No? Desde adentro, dentro del equipo, ¿cuándo vosotros dices, vais a por todas, eso está claro, ¿no? Pero ¿cuándo desde dentro dices, oye, chavales, que podemos?
Pues mira, yo te diría que el punto de inflexión fue el partido contra Eslovenia, ¿no? Nosotros éramos conscientes de que en ese día perdíamos una gran oportunidad, ¿no?, de consolidar, pues, el pase a las semifinales y teníamos por delante 3 partidos, uno contra Alemania y la semifinal en la final, pues que teníamos que dar todo, ¿no? Yo creo que fíjate que nunca hay que decir esto, pero nos vino bien perder ese partido para encarar con más fuerza los 3 partidos que quedaban.
Yo quería preguntar, Adrián, ¿qué tal? Muy buenas desde Valladolid y muchas felicidades.
Hola, buenos días.
Si esa derrota ante Eslovenia, que deriva en tener que jugar tres finales consecutivas, la de Alemania, sí, la de Francia y la de Suecia. El desgaste mental que provoca esa derrota a la hora de saber que ya no hay margen de error, ¿cómo lo gestionáis?
Pues mira, yo te diría que una de las claves fue esa, ¿no? Porque evidentemente las competiciones del Mundial y del Europeo son distintas, ¿no? El Mundial son eliminatorias directas, que perder un partido te envía a casa, y el Europeo tienes ese margen de error, ¿no? Si nos fijamos, pues nosotros fuimos oro perdiendo dos partidos y Suecia perdiendo tres fue plata, ¿no? Uh-huh. Entonces el hecho de tener que jugar a vida o muerte, yo creo que nos dio un estímulo más para creer, para estar todos juntos y para competir como lo hicimos.
Y sobre todo, Adrián, yo diría una cosa, el secreto de estas elecciones es que sois un bloque unido y sois casi, por no decir que lo sois, una familia.
Sin duda, ¿no? Yo creo que tengo la suerte ya de poder estar en la selección desde hace un año y medio, desde que Jordi entró, prácticamente he estado en todas las actividades y bueno, es que te diría que somos como un equipo, ¿no? No somos una selección, la verdad que lo llevamos muy bien entre todos y la fuerza del grupo, yo creo que es uno de los puntos fuertes de esta selección.
Además, habéis coordinado muy bien los más jóvenes o los más inexpertos a nivel internacional con los veteranos, y eso no se consigue siempre, ¿verdad, Adrián?
No es fácil, ¿no? Pero como te decía antes, cuando percibes, ¿no?, que tienes la confianza, y no solo yo, sino todos mis compañeros, Ferran, yo creo que ha cuajado un europeo increíble, ¿no? Cuando percibes el cuerpo técnico, los jugadores más veteranos y en general todo el equipo, pues te da esa confianza, es más fácil no jugar.
Además, es un lujo táctico en lo que España, el Jordi Rivera, se ha podido permitir dos pivotes de una concepción distinta. O sea, la defensa a veces se desorienta. Yo que juego al balonmano, evidentemente a un nivel pobrísimo, por decirlo de alguna forma. Claro, tú dices, tengo allí el armario ropero en la línea de 6 metros, le toco el culito y tal para saber que está por allí, pero llega de pronto el Adrián Figueras y dice, pero ¿dónde está esta mosquita? Que no la veo por ningún lado. Oye, y poder alternar esas dos cosas en balonmano, eso es un oro, ¿eh?
Sí, la idea era un poco esa, ¿no? Pues compatibilizar los dos estilos de juego. Evidentemente, cada equipo contra el que jugábamos estaba adaptado a un sistema ofensivo concreto. Y el hecho de poder variarlo, pues nos da a nosotros una riqueza que igual otras selecciones no tienen, ¿no?
Ya que no tenemos los tirapiedras desde 12 metros, ¿verdad?
Sí, pero evidentemente cada selección yo creo que tiene que potenciar sus puntos fuertes, y yo creo que el juego colectivo que hemos hecho ofensivamente, salvo algún partido, ha sido espectacular, ¿no? Y bueno, eso es a base de entrenar, de potenciar y de resaltar cada equipo sus cualidades, ¿no? Evidentemente nosotros no poseemos ningún jugador o prácticamente ningún jugador que pueda lanzar desde 12 metros, pero tenemos otras virtudes.
Oye, y del Freiking Granollers, ¿qué me cuentas? Esta temporada, la Liga, la Copa del Rey, ¿cuáles son los objetivos de este año? ¿Meteros en esa Final Four de la Copa del Rey, en Liga, conseguir plaza europea? ¿Qué os habéis planificado?
Bueno, yo creo que el objetivo principal del club es, en la Liga, poder conseguir plaza europea para el próximo año, ¿no? Yo creo que aquí en el club se está basando prácticamente todo en base a que el equipo pueda estar en esta competición europea. Y bueno, en eso estamos, ¿no? La Liga yo creo que cada vez está siendo más competitiva, los equipos se refuerzan mejor, es más complicado ganar fuera de casa. Y bueno, en eso estamos. Y evidentemente, pues aquí en Granollers la Copa IHF es una competición que genera muchísima ilusión a los aficionados, al equipo, e intentaremos llegar lo más lejos posible, ¿no? Sabemos que es muy complicado, pero si antes en el europeo comentábamos que teníamos que ir partido a partido, en la Copa IHF igual, ¿no? Tenemos ahora una fase de grupos e intentaremos, pues eso, entrar entre los dos primeros para poder estar en esa Final Four.
Claro, porque meteros en esa Final Four de la Copa IHF sería un exitazo para el Freiking Granollers esta temporada.
Sí, exitazo con mayúsculas, ¿no? Yo creo que es una competición muy atractiva. Como te decía antes, es una competición que aquí en Granollers genera muchísima ilusión. Hace 2 años ya pudimos disfrutar de la Final Four de antes y la gente pues está con ganas, ¿no?, de volver a jugar otra. Entonces, esto, ir partido a partido. Como comentábamos antes, el partido de Chamberí nos dejó un gusto gusto agridulce, ¿no? Después de conseguir ese punto, pero después de ir ganando el partido prácticamente por 5 o 6 goles.
Pero fíjate, Adrián, soy Emilio, que tú hablas de lo de la Copa de Europa, que es importante, pero es que no os podéis despistar en la Liga ningún partido, porque sois como 7 equipos y no hay tantas plazas europeas, ¿verdad?
No, para nada. O sea, la Liga está competidísima, así que es verdad pues que igual otros años las plazas europeas estaban más definidas, pero como tú bien dices, hay 6, 7 equipos para 4 plazas, ¿no? Entonces, no nos podemos despistar en ningún momento. Sin ir más lejos, este miércoles jugamos en Valladolid, es una cancha que se nos da bastante mal. Estos últimos años hemos perdido los partidos allí y evidentemente, pues si no estamos al 100%, conseguiremos los puntos. Y para nosotros es, como te decía antes, vital, ¿no? El hecho de poder asegurar esta plaza europea.
Bueno, pero para Adrià Figueras, en la quiniela, el Granollers sale a Europa, ¿no?
Sí, hombre, evidentemente, ¿no? Si no confiamos...
Vamos, digo yo, si no lo dices tú...
Sí, yo creo que si hacemos las cosas bien y ahora cogemos un buen ritmo competitivo con las dos competiciones, yo creo que a final de temporada podremos hablar de competición europea.
Adrià, ¿crees que este oro europeo de España va a servir para dar un espaldarazo al balonmano en nuestro país? O desgraciadamente va a pasar como siempre, y ya sabes que Ángel Fernández no se mordió la lengua y dijo: mañana no seremos nadie, el balonmano volverá a caer en el olvido. Sería triste perder otra oportunidad, la tercera ya gorda, ¿eh?
Pues sí, la verdad que sería triste, ¿no? Y si Ángel comentó eso, estoy 100% de acuerdo con él. Ojalá este oro sirva, ¿no? Pues para enganchar a la gente otra vez, para que la gente vaya a los pabellones, para que los niños hayan podido disfrutar del balonmano y se aficionen y jueguen más, y también, por qué no decirlo, pues que los sponsors, ¿no?, que son evidentemente parte imprescindible de nuestro deporte, pues vuelvan a confiar en él y aporten para que la Liga Sobal, por ejemplo, pues va a ser como era antes, ¿no? Sí que es verdad, como te decía hace un rato, que la Liga Sobal está cada día mejor, está cada día aumentando el nivel competitivo, pero aún estamos lejos, yo creo, de lo que era antes y de la y en comparación con otras ligas europeas estamos algo lejos, ¿no? Yo creo que ojalá esto no quede en saco roto y sirva para potenciar el balonmano aquí en España.
Adrià Figueras, uno de nuestros hispanos que ha ganado el oro hace unos días apenas en ese campeonato de Europa y consigue el primer oro para España en un europeo. Un pivote atípico que le da una variedad táctica distinta y muy rica a la selección española de balonmano. Adrià, enhorabuena, felicidades, gracias por estar con nosotros y mucha suerte en lo que queda de temporada. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros y un abrazo muy fuerte.
Hasta luego.
Hasta luego.
Otro entrenador español que ha triunfado al frente de una selección, y es que la escuela española por donde va triunfa. Toni Gerona ha ganado el título de campeón de África con Túnez y además la ha clasificado para el próximo Mundial 2019. Se fue de Qatar para buscar retos de mayor altura y lo ha conseguido. Estamos en comunicación con el flamante seleccionador de Túnez, campeón de África, Toni Gerona. Hola Toni, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, enhorabuena y menudo partido en la final ante Egipto, ¿verdad? Ese sí que no se te va a olvidar.
No, desde luego. Las finales son siempre para recordarlas y, bueno, la forma que fue el partido también, pues bueno, evidentemente muy muy contento, muy muy satisfecho por el resultado y, bueno, pues por tener la posibilidad de ser campeón de África y, bueno, pues meter al equipo en el próximo Mundial, que sin duda serán partidos importantes para ayudar al equipo a seguir creciendo.
¿Por qué decides dejar Qatar con todo lo que habías ganado ya con el Al Jais, Liga, Copa, etcétera?
Bueno, pues el tema es que allí en Qatar pues fusionaron los dos clubes y en medio pues salió la oportunidad de Túnez. Túnez me ofrecía un contrato hasta 2020 con el tema de los Juegos Olímpicos de Tokio como objetivo, porque en el 2020 el Campeonato de África será en Túnez y el ganador va directamente a los Juegos Olímpicos, y sobre todo, más que nada, por el proyecto, porque querían rejuvenecer el grupo, querían hacer pues un poco de llevar gente nueva en el equipo, gente joven, y construir un equipo durante 3 años, ¿no? Es decir, no era solo el tema de coger la selección para buscar un rendimiento inmediato, sino que el objetivo era a medio plazo, pues tener esos 2 años hasta el 2020, 2 años y medio, para rejuvenecer el equipo, construirlo de nuevo, y bueno, pues en el 2020 sigue intentar ganar el Campeonato de África, y entonces pues directamente el billete a los Juegos Olímpicos.
Túnez quiere dar un paso más para estar arriba con jugadores de gran potencial y ha apostado por ti muy fuerte.
Sí, la verdad que, bueno, ha apostado ellos. Bueno, hicimos cuando nos reunimos y hicimos un intercambio de impresiones de qué es lo que ellos querían. Yo les dije cuál era el proyecto, que era lo que yo pensaba que había que hacer. Hay muchísimos jugadores, hay jugadores jóvenes que están allí en Túnez que tienen, yo creo, un potencial realmente realmente grande. Yo quiero destacar que en este campeonato de África, pues aparte de la baja de Jalous, pues hubo bajas de jugadores, 3-4 jugadores más importantes de los habituales y de los que tenían peso en la selección. Y esto hizo que la gente estuviera un poco pues con dudas, ¿no?, de qué es lo que iba a pasar. La primera competición internacional con el nuevo staff, con el grupo. Y aún así, pues el rendimiento del grupo fue bueno, porque es que hay material, hay jugadores jóvenes con potencial y que espero que en los próximos años pues puedan dar el salto a ligas europeas, porque sin duda eso va a ser también beneficioso para la selección.
Hola, Tony, buenos días. Soy Emilio Orgojo. Mis más calurosas felicitaciones porque sigues sumándote a esa pléyade de entrenadores españoles. Que, chico, ¿por dónde vais? ¿Dónde aprendéis vosotros estas cosas del balonmano?
Bueno, pues yo creo que aquí hemos tenido y tenemos grandes maestros.
Hombre, ¿qué me vas a decir?
Hemos tenido la suerte de poder convivir mucho tiempo pues con el mismo Valero Rivera, con Manolo Laguna, no sé, infinidad de entrenadores aquí que han marcado un poco el camino, que sin duda han dejado impronta en todos y cada uno de nosotros. Y hoy en día, pues los éxitos de Valero, que sigue cosechando, Jordi, Ambros, Raúl, Pasqui, Saba, Talan, son muchísimos, ¿no? Entonces, muy muy contento, muy orgulloso de poder formar parte de este grupo de entrenadores y, evidentemente, pues de tener los resultados que estamos teniendo.
Decía nuestro maestro de siempre, Juan de Dios Román, que el balonmano español tiene que hacer de la debilidad fuerza, porque, chico, como no tenemos los armarios roperos, que a lo mejor ahí en Túnez sí tienes, porque físicamente siempre ha sido un equipo muy potente, pero tenemos que buscarnos las habichuelas con gente más jugona, y el balonmano a mí me gusta cómo se juega en España. A lo mejor lo de los alemanes no iría a muchos partidos. ¿Qué quieres que te diga?
Sí, yo creo que eso es bueno, una buena característica. Nosotros somos, creo, entrenadores que como digo, somos como buenos cocineros. Con los ingredientes que tenemos, somos capaces de elaborar.
Con poquito, ¿verdad? Hacer cosas que suenen bien y sepan mejor.
Exacto. Bueno, yo decía, una de las cosas que estoy intentando también allí en Túnez, es decir, ellos estaban acostumbrados a jugar 7, 6, 7, 8 jugadores y el resto pues acompañar. Y ahora mismo yo creo que sí tuvimos el resultado que tuvimos. Sobre todo estoy muy contento de la semifinal contra Angola, que es una buena selección, una selección también con un potencial físico increíble. Y que tengo que decir, y que la primera parte que jugamos contra Angola, yo creo que como entrenador en mi carrera ha sido la mejor primera parte que hemos jugado nunca. Íbamos 16-3 en la media parte, es decir, aquello que salió absolutamente todo, y el equipo fue de menos a más en el campeonato, y fue de menos a más pues porque todo el mundo era partícipe, todo el mundo participó casi en todos los partidos, hubo rotación. Y creo que hoy en día en el balonmano de élite no te puedes plantear jugar un campeonato de alto nivel si solo cuentas con 6, 7 u 8 jugadores como pasaba antiguamente, ¿no? Hoy en día las rotaciones son vitales, llegar a los momentos importantes de los partidos con los jugadores frescos y enchufados, las dos cosas. Creo que la gestión del grupo durante los campeonatos es vital, y prueba de ello, pues bueno, vemos también el resultado de España, ¿no?
Vamos, Tony, que has tenido que ir a Túnez a ver si juegan al balonmano como Dios manda, que dice el otro, y bueno, te decía Luis al principio, pero eso luego se acuerda uno cuando hay una final, un Túnez-Egipto tiene que ser otro mundo, ¿no?
Bueno, la rivalidad que hay entre Túnez y Egipto, evidentemente, como os podéis imaginar, es muy grande, ¿no? Y de hecho, no olvidemos los dos últimos campeonatos de África. Túnez había perdido la final, en el 2014 fue en Argelia y la perdió con Argelia, en el 2016 fue en Egipto y la perdió con Egipto. Eso, bueno, aunque es la selección que de los 23 campeonatos que se llevan, 22 llevaban, llevábamos 9 títulos con Túnez, es decir, la selección más laureada, pero sí que en los últimos años había habido como un pasaje de sequía, ¿no? También Egipto, yo creo que tiene un grupo, y sigo pensándolo, que a día de hoy es un mejor equipo, mejor grupo, más maduro, un equipo que lleva 4 años jugando junto, con jugadores de alto nivel, sigue Al-Ahmar ahí capitaneando el grupo y siendo el insignia de este grupo. Y creo que si nosotros ganamos la final fue claramente por la gestión que se hizo, que hicimos durante todo el campeonato, por el tema de rotar a los jugadores. Y como dato, pues un jugador, Osama Yaziri, un jugador que durante el torneo no había acabado de estar al nivel que él puede estar, y en la segunda parte, en la final, metió 6 de 7, perdón, metió 6 goles y fue sin duda un jugador determinante. Entonces, bueno, creo que en esa gestión está una de las claves del éxito del grupo.
Tony, ¿te han dado todas las facilidades que necesitas para trabajar con Túnez? Porque es muy especial trabajar con árabes por su peculiar mentalidad y su religión, ¿no?
Sobre todo por la mentalidad. Aquí en ellos lo que les cuesta, yo creo, es ser capaces de ver, de marcar términos a medio largo plazo, ¿no? Normalmente es la inmediatez, es decir, oye, si me dices que tengo que hacer 3 sesiones de piezas esta semana, es porque la semana que viene voy a jugar mejor, ¿no? Y decir, no, oye, chico, que eso no funciona así. Hay que invertir, hay que dar un tiempo, hay que esperar para ver los frutos, ¿no? Y yo lo que sí que estoy contento, y creo también que ha sido vital, fue que desde el principio yo dije que quería que trabajáramos más, que quería que el grupo tenía que entrenar más. Vale que hay 10, 11 jugadores que están jugando fuera, en Europa, pero que el resto de jugadores, los que estábamos allí en Túnez, de hecho desde septiembre hicimos 2 grupos, un grupo en el norte, un grupo en el sur, y cada semana hacíamos lunes, mañana y tarde, o martes, mañana, una semana en el norte, otra semana en el sur, con 20 jugadores en cada sitio. Eso hizo, pues bueno, pues que tuviera 40 jugadores en Túnez, donde cada 15 días tenía la oportunidad de hacer 3 sesiones de trabajo con ellos, que de cara a implementar algún tipo de trabajo táctico o de que conocieran la forma de entrenar, pues después, evidentemente, cuando llegaban los internacionales, cuando llegaban los jugadores que ellos llaman profesionales, que son los que están jugando fuera de Túnez, facilitaba que el trabajo fuera, pues evidentemente, con más detalle y que fuera más... más del gusto que yo quería.
Vamos, Tony, que lo que estáis haciendo es haciendo un balonmano mucho más profesional, de más estructura de preparación, pero lo que pasa es que al balonmano de la selección española cada vez nos lo vais a poner más complicado, porque cada vez hay más entrenadores, seleccionadores nacionales que a nuestro Jordi Rivera pues le vais a ir cogiendo, porque también conocéis las mismas cosas, ¿no?
Bueno, evidentemente, mira, me recuerdo cuando ganamos, o cuando fiché con Túnez, fue uno de los mensajes, una de las cosas que me comentó Manolo Laguna, que evidentemente que estaba muy contento por todos nosotros, y me decía, pero joder, cada vez lo vais a
poner más. Claro, cada vez está más complicado, cada vez hay más españoles ahí en los
Hombre, es que yo no sé si Tony nos lo puede corroborar, pero el entrenador español está de moda en el balonmano mundial, ¿eh?
Bueno, está tan de moda que yo creo que dentro de una semana o 2 o 3 vais a tener que felicitar a otro entrenador, porque me consta que Egipto está buscando entrenador y me consta que han hablado con bastantes entrenadores españoles, porque ahora mismo el hecho de ser entrenador español te da como un plus. Creo que ellos se dan cuenta de los detalles que somos capaces nosotros de ver en los partidos o de la forma de trabajar que tenemos. Y me consta que han hablado con varios de ellos y probablemente yo creo que en las próximas semanas o en los próximos meses vamos a tener noticia de que habrá otro entrenador español en el Mundial del 2019 seguro con la selección de Egipto.
Ya para terminar, tu residencia la vas a tener en Túnez, me imagino, no sé si con la familia o no, y además este título de campeón te va a permitir trabajar con más tranquilidad y sin prisas, ¿no, Tony?
Sí, yo estoy viviendo, bueno, ahora mismo estoy en Barcelona, pero desde hace 3 días, pero sí, habitualmente estamos en Túnez por lo que te digo, porque mi idea es trabajar constantemente con los jugadores, ya con los seniors o incluso con los juniors, de poder hacer concentraciones e incrementar el volumen y la calidad de trabajo que tienen ellos allí con sus clubes. Y el hecho de ganar, evidentemente, de la tranquilidad. Antes de irnos en la prensa allí, tenéis que pensar que el balonmano, después del fútbol, es el deporte que más sigue el país. Tanto es así que ahora mismo sí que es ir por la calle, es estar en un restaurante e ir a comprar el pan,
y que la gente te felicite porque te reconocen, saben luego que eres el entrenador de la selección y todo el mundo vive pendiente de la selección porque el balonmano ha sido el deporte colectivo que le ha dado más a Túnez. Ha sido la única selección que ha jugado habitualmente mundiales, que ha quedado campeona, ha ganado campeonato de África, cuarta en el campeonato del mundo, o que ha participado en Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces, antes de ir al campeonato de África, pues sí que había, bueno, pues la regeneración del grupo, las bajas de jugadores muy importantes como Sanay o como Jalous, un entrenador nuevo que decían que, bueno, pues que tampoco tenía mucha experiencia a nivel de grandes campeonatos con selecciones. Y bueno, yo creo que este título nos va a dar tranquilidad. Ahora la gente va a confiar más en el trabajo que estamos haciendo todo el staff y evidentemente pues también nos da a nosotros un tempo, el poder estar más tranquilos y planificar, pues a ver si somos capaces de planificar a medio o largo plazo pues este trabajo para los próximos 3 años.
Tony Gerona, el flamante seleccionador de Túnez, campeón de África, que ya ha metido al país africano en el próximo Mundial 2019. Enhorabuena, Tony, un fuerte abrazo y gracias por atendernos un día más. Hasta otro día.
Muchísimas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo.
Enhorabuena, Tony.
Hasta luego.
Gracias, gracias.
Es el momento en derrosca de nuestro debate, de nuestra tabla redonda. Una tabla redonda para debatir temas. Y hoy le toca al balonmano femenino con nuestros dos tertulianos habituales, con Vicente Soler, de Deporte 100%. Hola Vicente, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Luis, muy buenas.
Y también Judith Blanco, periodista, entrenadora y que conoce perfectamente nuestro balonmano de base y el balonmano femenino. Hola Judith, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, Vicente, hablamos hoy de un personaje que no se suele tocar mucho, los representantes de jugadores y su papel, ¿no?
Sí, más o menos, porque como tú dices, es una figura, digamos, oscura en el balonmano, por lo menos femenino español. Y este año, no sé si es una simple sensación o va a ser una dinámica que se va a extender próximamente, pero es verdad que hay clubes, muy pocos, y en dosis muy pequeñas, pero que ya se están moviendo en el mes de febrero para renovar a sus jugadoras e iniciar conversaciones o negociaciones para incorporar a balonmanistas en el mercado de verano. Y es cierto que hay muchísimas jugadoras que no tienen representante, porque también es verdad que para cambiar de equipo en España, sinceramente, y esto ya es una opinión personal, no creo que sea muy necesario, pero sí que es verdad que la figura del representante se está incluyendo en España, sobre todo para esas jugadoras jóvenes de nivel que quieren salir fuera de nuestras fronteras. Y bueno, según lo que hemos investigado, que hemos hablado con bastantes entrenadores y con bastantes jugadoras, parece que en España ahora mismo está todo, entre comillas, conquistado por Fidalgo y De las Heras. Son los dos representantes ahora mismo que llevan a la mayoría de las jugadoras. Yo he preguntado, ya te digo, por activa y por pasiva y no me han llegado a decir otro nombre actual y confirmado que se dedique a esto. Sí que es verdad que hace años, pues no sé si os sonará a vosotros, pero estaba Pepe Salguero, exentrenador de Lucas Murcia, hace muchos años que también se dedicaba a esto. Pero ahora mismo son Fidalgo y De las Heras. Es verdad que el primero tiene, o nos llegan cuanto menos, mejores referencias que del segundo. Pero, bueno, estamos hablando de que, por ejemplo, Fidalgo lleva pues a las argentinas de España, las lleva casi todas, por ejemplo. Ya ha sacado a gente a jugar fuera de España, como por ejemplo, creo que le echó un cable, y esto no lo tengo confirmadísimo, pero creo que le echó un cable a Ana Martínez para Isaniza, por ejemplo. Y luego hay una figura, y ya con esto acabo, que es Susan Andersen, que jugó en España, fue máxima goleadora en 2008 en España, jugó en Elche, en Vícar, en Acaba, etcétera. Y ahora es la representante de Lara y de otras 12 danesas más, danesas de primer nivel. Creemos que, por lo que nos han contado, que se funciona ligeramente distinto pues en ligas poderosas como Dinamarca, como Hungría, como Francia, etcétera. Y nada, sin más, Susan Andersen conoce perfectamente este mundillo, ha llevado en su momento a Vero Cuadrado, a Macarena Aguilar, a Marta Manguez, etcétera, y quizá haya jugadoras que tengan la intención de salir a otras ligas más poderosas que quieran buscar la figura del representante.
Oye, Judith, y donde tú entrenas y donde tú te mueves, me imagino que, como siempre, los representantes son los padres, ¿no?
Sí, normalmente sí, incluso los propios clubes son los que se encargan de gestionar todo el tema de cambios de club, de derechos de formación, pero sí, los padres. Aquí ya no hay un nivel ya tan profesional de contar con un representante.
Hombre, yo te digo una cosa, los padres siempre mirarán mejor por los hijos que los representantes.
Totalmente de acuerdo.
Claro, eso está claro.
Yo la verdad, soy Emilio, la verdad es que me ha sorprendido mucho el apunte que ha hecho Vicente. Yo pensé que en el balonmano femenino español, pues que todavía el tema de los representantes o intermediarios era una cosa que nos pillaba un poco de lejos, pero oye, ha sido un apunte muy muy valioso, sí, sí. Yo desconocía que hubiera este tipo de cosas.
A mí, perdonadme, solo que parece que sea de 3 o 4 jugadoras. Yo creo que uno de los fallos que tienen estos representantes que se dedican más o menos a la división de honor femenina, por lo que me cuentan y los nombres que me dan, es que creo que llevan a demasiadas jugadoras.
Hombre, porque si dices tú que no hay nada más, que por más, claro, que has preguntado, solo hay dos...
Claro, poníamos el caso de que Susan Andersen lleva 13 jugadoras y a mí me han dicho nombres que alguno de estos dos representantes en España a lo mejor lleva 30, ¿eh? Un solo representante. Entonces no sé hasta qué punto vas a poder dedicarte 100% a una jugadora cuando tienes tantas.
Yo, si me permitís mi opinión, me parece una buena noticia que las agencias de representación o los representantes a nivel individual entren dentro del mercado del balonmano femenino, porque yo creo que se le da valor, ¿no? Y lo equipara un poco al balonmano masculino, donde de toda la vida pues hemos tenido grandes representantes referencia a la hora de mover jugadores. A mí lo que realmente me parece que es la parte negativa que acompaña a esta información es que el único objetivo hoy por hoy de los representantes de las jugadoras de balonmano españolas es sacarlas de España, porque en España no hay mercado comisionista donde puedan lucrarse.
No, y porque ellas también quieren irse, amor.
No, pero la parte del dinero es importante. Si no, aquí no puedes hacer ninguna transacción. Claro,
claro, se dedican a eso.
Es decir, sacar a una chica del Rocasa al aula
no va.
Es incremento cero.
Ahí puede intervenir Judith perfectamente. Porque no va a haber mucha comisión, entonces lo hará por deporte nada más, claro.
Sí, pero al representante la progresión deportiva de la jugadora, si no hay pecunio, Emilio...
Pues le importa dos bretes.
Bueno, está claro, si hubiese más movimiento material, más movimiento...
Habría más gente algo. También.
Si hubiese más representantes, no hay más que dos porque hay muy poco.
Bueno, ¿y qué me decís, Judith, Vicente, Mireia González al Giur, nada más y nada menos que para sustituir a Mor? Casi nada, Judith.
Casi nada. La verdad que la lesión de Nora nos ha dejado bastante tocados, pero yo creo que es una gran oportunidad para Mireia y que si sabe aprovecharla le va a dar un empujón muy importante a su carrera.
Va a crecer mucho Vicente allí con Ambrosi, ¿no?
Yo creo que va a crecer muchísimo. Ya estaba en un equipo de... no del nivel de Guior, obviamente, pero en el primer nivel internacional, que nadie se lo olvide que el ERT, donde estaba Mireia, era el tercero de Hungría solo por detrás de Guior y de FTC, que es el equipo de Nerea Pena. Es decir, estamos hablando de un equipo que gana con mucha facilidad cualquier equipo español, para que la gente se haga una idea del potencial. Ahora, ¿qué ha pasado? Lesión de Nora Amor, cruzado 6 meses por lo menos, y al final Ambros, pues que la conoce bastante bien, ha dicho un fichaje entre comillas muy fácil, porque está aquí al lado, puedo contar con ella desde mañana, y obviamente no creo que tenga minutos muy muy decisivos en cuartos de final, Final Four de Champions, etcétera, porque no puede jugar la main round, la fase principal, hasta que llegue a cuartos el Guios, pero creo que sí que va a ayudar muchísimo en la Liga Húngara.
Sí. Oye, además, Judith, Vicente, estáis tardando muchos ya. A ver, hacer de pitoniso, porque el miércoles solo hay un partido Rocasa, Vera, que puede decidir mucho de esta liga, ¿no?
Sí. Judith.
Bueno.
Habla tú primero.
A ver. Yo primero.
Sí.
Yo, bueno, es que ya lo hablamos la otra vez, que está la competición muy igualada y ahora mismo cualquiera de los dos yo creo que puede ser el campeón. Si me toque mojar...
Pues sí, sí.
Que sea el caso, yo diría que Rocasa.
Rocasa, en casa, ¿no? Sí.
¿Y tú, Vicente?
Es muy difícil, en realidad es muy difícil el pronóstico. Yo creo que si Rocasa gana, ya Vera va a quedar entre comillas, eliminado de la Dulza por el título, es decir, se quedaría todo entre Rocase y Guardés. Uh-huh. Y por eso creo que va a ser muy difícil que Rocase gane a Vera, aunque es verdad que corre a su favor que juegan en Antonio Moreno, y para mí algo que es siempre desequilibrante, que se llama Silvia es apellida Navarro. O sea, yo creo que esa puede ser la diferencia clave, y es la diferencia clave en esta competición. O sea, creo que Silvia se le queda pequeña en la división de honor, sinceramente. Yo creo que si gana Vera, se pone la cosa muy, muy, muy emocionante. Si gana Rocasa, se quedará con Guardés la lucha.
Oye, y no nos olvidemos, Vicente, que segunda ronda de la Copa de la Reina esta semana, con Elche Mustan Aula Cultural, Adesal Córdoba Cañaveral Valencia, Mucho Tique Pucci Superamara Vera, Mavi Nuevas Tecnologías Hotel Zuazo, Base Villaverde Godoy Maceira Porriño y Cache 7 Granoller Mecali Atlético Guardés. ¿Prevés alguna sorpresa o no?
Yo digo una, pero no porque sepa cuál ni nada, porque siempre suele haber una. En estos partidos de Copa es cierto que a dos partidos es mucho más difícil, pero yo, por ejemplo, la de Sal Cañamelar, pues no sé qué puede pasar si el equipo cordobés saca un buen resultado en el partido de ida, porque yo al Cañamelar lo vi el otro día en Carrus contra el Elche y me parece un equipo completamente roto, ya no solamente por las derrotas o los puntos que lleva, sino que creo que está roto por dentro, está roto en cuanto a estructura de club. Y luego hay partidazos. El Mavis Zuazo es un partidazo. O sea, estamos hablando del quinto y el sexto clasificado de la Liga Española. Creo que a dos partidos tiene menos opciones, pero el Granollers ha puesto muchos aprietos a Guardés últimamente. Y en lo demás, a priori, lo normal es que pasen los equipos que más alto están en la tabla ahora.
Sí, eso va a ser lo normal. Oye, Judith, ¿y tú qué te manejas en el balonmano madrileño? Villaverde perdió la penúltima, iba a decir, ocasión en Castellón y promete no puntuar, ¿no?, al paso que va.
No tiene pinta de que el equipo vaya a llegar a sumar esta temporada, la verdad.
Esperemos que vuelva a tomar el relevo el Alcobendas, ¿no?, desde la división inferior, porque si no, en Madrid nos quedamos con nada,
sí,
ahí arriba.
Yo creo que en Villaverde este año debería de haber, o sea, a ver, tiene que jugar en división de honor porque era así y Alcobendas tuvo que descender, pero ahora mismo creo que Alcobendas se merece estar arriba y Villaverde en plata.
Hay un tema, yo diría que muy desagradable, que es el aumento de la violencia en las canchas. Yo no sé si es que mucho futbolero empieza a introducirse en el mundo del balonmano, pero ultras, padres, gradas, etcétera, esto se empieza a complicar, ¿no, Judith?
Y además, lo hablé el otro día con Vicente esta semana pasada. Salió en el Heraldo de Aragón una noticia del Club Balonmano Dominicos que tuvieron que cancelar un partido de categoría infantil contra el Balonmano Huesca. Sí. Porque los árbitros en el anexo certificaban que habían recibido vejaciones y se vieron obligados a cancelar el encuentro.
¿De un infantil?
Sí, que tienen 12, 13 años. Y bueno, pues yo ahora mismo me estoy sacando el curso de entrenador nacional, tengo muchos compañeros de allí y pues evidentemente les pregunté, oye, ¿qué ha pasado? ¿Esto es así? Y sí que es verdad que hay opiniones muy dispares a lo que sucedió y lo que han dicho que sucedió. Yo creo que con las dos verdades se puede hacer lo que pasó, porque tampoco me creo que lleguen al extremo, como decían en el anexo, que hubo agresión física o que algunos padres habían bajado la pista. Pero tampoco me creo que no haya pasado nada.
Eso te iba a decir, que en un infantil tiene que ser un padre poco deportivo, ¿no? No creo que haya espectadores que vayan a ver eso aparte de los padres, ¿no?
De todo modo, Vicente, ¿qué pensáis? ¿Que el balonmano se está futbolizando, y valga la expresión, que está llegando gente del fútbol al balonmano buscando otras salidas y esa agresividad la están inculcando en las canchas, o no tiene nada que ver?
El balonmano no, la gente que va al balonmano.
La gente que va al balonmano, me refiero.
No,
sí.
Es que, pero, ¿y qué se consigue? Es decir, en el fútbol todavía puedo pensar que haya un padre al cual pues le sacaron del microondas antes de tiempo y piense que su hijo va a poder sacarle de apuro a él y a varias generaciones más con el dinero que va a ganar. Pero vamos a ver, seamos serios. En el balonmano, si un chaval llega a la élite, va a sacar para él y malamente. No sé qué persiguen, es que no le encuentro razón.
Esto que estáis comentando, y Luis hablaba de gente de fútbol, extremistas y tal, esto solo pasó, Vicente, me parece que lo comentaste tú, con el Mavi, ¿no? Que fueron unos ultras del Sporting o del Oviedo, no sé qué. Eso es la única reflejo que puede ser que se te haya metido de otro deporte que sean más brutos.
Sí, pero de todas maneras lo que está pasando en las categorías inferiores es muy despacito, o sea, es decir, no sucede ni en el balonmano ni en el baloncesto y tal, el nivel que hay en el mundo del fútbol, y hablo de categorías inferiores, no estoy hablando de primera división ni de super equipos, hablo de infantiles, de cadetes, de alevines, donde hay un nivel de agresividad, sobre todo con los padres, muy pero que muy importante, y muy despacito, muy poquito a poco, está ya empezando a pasar, que hasta hace muy poco no había pasado nunca en otro tipo de deportes que no era el fútbol, como es el caso del balonmano. En el baloncesto se da también algún pequeño caso que de momento yo, por lo menos lo que yo he conocido aquí, pues enseguida otros padres lo han cortado, pero bueno, aún así se empieza a dar ya algún caso.
¿Pero sabes cuál es uno de los gérmenes de esta cuestión?
La educación.
La educación, por supuesto. Y por otro, categorías de formación, al menos aquí en las delegaciones de Valladolid, las categorías de formación son dirigidas por árbitros en formación, que son tiernos, son carne fresca, y los padres no tienen ningún complejo en reprocharle a un chaval, a un crío que podía ser su hijo, que en lugar de arbitrar podría estar jugando, pues lo que no debe reprocharle. Porque igual que hay que ayudar a los niños a aprender a jugar, hay que ayudar a los árbitros a aprender a arbitrar.
No, pero y después hay otras cosas en formación con los propios entrenadores.
Claro, ¿no? Y
generalmente chavales muy jóvenes. Digo, chavales muy jóvenes porque no es balonmano, ¿no? Pero el otro día me contaban un caso aquí, como unos padres tuvieron que ir a llamarle la atención a un entrenador del equipo contrario, que les estaban dando una paliza espectacular a las niñas, porque las niñas, había unas niñas que jugaban muy bien al baloncesto y otras niñas que no jugaban nada, ¿no? Entonces le estaban ganando ya, no sé si iban ya 42 o algo por el estilo, ¿no? Y el chaval que era el entrenador, que iba ganando, tenía un nivel de agresividad, venga, potencia, tal, no sé qué. O sea, que ya los padres de las otras niñas, oye, las estáis machacando. Déjalos. No puedes hacer eso. Te estoy hablando de...
De pequeños.
Hicieron la comunión, 10 años, ¿eh?
Estás hablando, 9, Chema, años, ¿eh? Chema, estás hablando con el padre de una jugadora de baloncesto, Benjamín, a cuyo equipo todos los sábados le cierran el acta. Todos. Todos. Todos los sábados le cierran el acta. Porque los chavales van y están muy contentos de quedar un sábado por la mañana para hacer deporte y luego comerse la chocolatina con zumo que les llevamos los padres. Porque la verdad es que ganar un partido, pues ya os avisaré y haremos un programa especial desde
el colegio de mi hija.
Por cierto, me deja ya que el problema es que además un gran problema son los padres. Pero ya a nivel que se piensan que pueden entrar en todo, que saben más que el árbitro, saben más que el entrenador, y a veces yo creo que simplemente habría que interiorizarles que con ir a animar a sus hijos y motivarles y que se lo pasen bien, es suficiente.
Por cierto, sigo hablando de niños. Por cierto, me cuentan mis pajaritos que el pasado jueves 8 de febrero salió una concentración de 60 niños en autobús desde Madrid, desde Atocha, rumbo al CAR, Centro de Alto Rendimiento de Sierra Nevada. Una actividad programada para 60 niños de la generación 2000-2001 de la Federación Española de Balonmano y del Consejo Superior de Deportes. Los 60 niños estaban citados a las 13 horas, es decir, a la 1, para salir de viaje a Sierra Nevada y tenían orden, atentos, de que llevaran un bocadillo incorporado para comer en el viaje. Además, hasta Madrid cada uno se gestionaba sus gastos y también se les ha dicho que la ropa que se les ha entregado en el CAR de Sierra Nevada al finalizar la actividad la tienen que devolver. Me parece increíble que la Real Federación Española de Balonmano no sea capaz de pagarles a estos 60 niños el viaje hasta Madrid y ya no digamos de darles un bocadillo y un botellín de agua. ¿Qué puede costar un bocadillo normal y una pequeña botella de agua? ¿En total qué le va a salir a la Federación Española de Balonmano? ¿Por unos 350 euros aproximadamente? Todo esto es muy cutre, ¿eh? Y el detalle de que los chicos tengan que devolver la ropa al final de la actividad en Sierra Nevada, cuando presuntamente algunos cuartos de equipos amigos del ente federativo están llenos de ropa de la Federación Española de Balonmano, Al final los niños no sé si se van a llevar o no ni un solo recuerdo. Y así queremos enganchar a las nuevas generaciones al balonmano. Pero eso sí, la Federación Española de Balonmano tiene dinero para que Paco Paquito Blázquez del Medallitas se pueda subir su sueldo 20.000 euros de golpe hasta los 110.000 euros que gana, más un coche, un Audi A7, más un chofer que tiene por Madrid, porque la verdad es que no le llega con 110.000 euros para vivir en Madrid o para pagar las dietas o viajes de algunos directivos que le pasan la mano por el lomo a Paquito. Son como koalas o como son sus habituales palmeros y que luego, la verdad, no sabes ni para qué viajan con él. Bueno, sí, para tocarle las palmas y decirle lo bueno y lo grande que es. Para eso sí, tenemos dinero en la Federación Española de Balonmano, pero no para pagar unos bocadillos y un botellín de agua a 60 niños que van a aprender y perfeccionar su juego y que pueden estar en la selección española en un futuro. Señores, esto es y esta es la cutre Federación Española de Balonmano que tenemos. Menos mal que somos campeones de Europa, chicos.
Vamos a ver.
Una mira. Pregunta solo, sí. Una pregunta solo, Luis. ¿Este viaje que dices de 60 niños era de la rama masculina? Es decir, ¿no había niñas o era mixto?
Solo chicos.
Vale, son los chicos. Entonces, sí. primera cosa es que apuntaremos esta excursión para ver si en algún momento lo hacen con la generación de niñas del 2000-2001 también. Exacto. Y luego una reflexión al respecto de esto. Yo el otro día ponía en Twitter que había crecido las licencias de fútbol femenino, habían crecido en España en los últimos 10 años de 24 a 44.000. Sin embargo, en balonmano, las licencias crecieron desde 29.500 a 30.500, es decir, 1.000 licencias nuevas femeninas en balonmano en los últimos 10 años, con 4 medallas internacionales, europeas, mundial, olímpica, y en el fútbol, sin ninguna medalla absoluta internacional, más 20.000 licencias, es decir, casi el 85-90% más. En Francia han sido campeonas del mundo las chicas y ya se está anunciando que todas las francesas de mayor nivel que estaban en Macedonia, en Hungría, en Dinamarca, etcétera, pues unas o muchas, van a volver a la Liga Francesa. Es decir, la Liga Francesa va a ser top 3 en los próximos años muy, muy, muy pronto. Y en España se gana el europeo masculino, se ganan medallas femeninas y aquí no es que no vuelva la gente, es que se quieren seguir yendo.
Admitiendo esa disquisición que hace Vicente, que es totalmente correcta, lo de que sea una concentración nacional de chicos, a lo mejor las de chicas habrá que esperarlas, porque se supone que lo habrá. Pero de todas formas, habla Luis y dice, del 2000 y del 2001, niños, hombre, ya son talluditos, ya son juveniles de 16, 17 años, que con un bocadillo creo que van a ir
vamos
un
a ver,
poco.
Emilio,
pero,
sí.
Pero es que encima es que no se gastan un dinero en una cosa que programa la propia federación. ¿Cómo quieren que lo hagan?
Vamos a ver, Emilio, si aquí lo que no quiero es que los árboles no nos dejen ver el bosque. Vamos a ver.
Claro.
Aquí el detalle es, no se les paga el viaje,
claro, se les dice
que vayan con un bocadillo incorporado y encima luego
que devuelvan el material.
Es decir, esa gente queremos que sigan el balonmano, que se enganchen en el balonmano y que dentro de X años pueden ser los jugadores internacionales de la selección española de balonmano.
Hombre, por supuesto, ¿eh? Porque entonces, si han sido concentrados...
Entonces, vamos a ver, hay que ser muy cutre, para un bocadillo, yo que sé, de chope, de chorizo, de lo que sea, ¿qué te va a costar? ¿5 euros? ¿6 euros?
Que sí.
Un botellín de medio litro, 0,35. ¿Qué se va a gastar? ¿350 euros?
Un bocadillo de chope, 6 euros.
Nada, bueno, con la botella de agua y todo.
Estoy tirando para arriba. Es decir, pero en cambio sí tenemos para que el medallitas tenga un sueldo de 110.000 euros, más chofer, más coche, pero no para esta gente. Porque el medallitas, que no se olvide una cosa, está de paso. Ah, y por cierto, me contaban el otro día que en la Federación Española de Balonmano comentaba Paco Paquito Blázquez del Medallitas, poco menos que dice, bueno, ya me he arreglado con Luis Malvar, ya no hay ningún problema, ya somos amigos, hemos hecho las paces. Vamos a ver, yo no tengo que hacer las paces con nadie, ni con él ni con nadie. En primer lugar, porque no hay ninguna guerra ni con él, ni con nadie, ni en la Federación. En segundo lugar, las discrepancias van a seguir existiendo porque aquí hay libertad de expresión. Lo que a mí me parezca mal o no me guste que hace, se lo voy a decir una y otra vez. No soy palmero. Y tercero, para hacerle el colutorio pelviano, ya tiene a otros medios y a otra gente. Aquí no, desde luego. Aquí se le van a decir las cosas a la cara y como son.
Eso del colutorio pelviano te ha quedado muy propio. Vamos a ver. No, sí, es evidente. Además, estás con toda la razón del mundo. No tienes que ser ningún palmero más. Ya tiene bastantes, no hay ningún problema. Y Luis Malvar, evidentemente. Yo pienso que tú
estás defendiendo el balonmano español, digo yo, no sé.
Pues mira, defendiéndolo desde el año 1979, ahí está, creo que ha llovido un poquito.
Ahí está. Y entonces resulta que, bueno, ser amigo o no ser amigo, tendrás que ser amigo o conocido de la gente que haga por mejorar el balonmano español, que es de lo que nosotros estamos hablando. Evidentemente, si lo que supone que seas buena persona es que le hagas las palmas y las genuflexiones, pues me parece que no te conocen mucho.
Para eso ya tiene otra gente.
No, ¿eh? bastantes.
Bastantes. Challenge Cup, importante, Rocasa Gran Canaria, Fertilidad, Rincón Fertilidad Málaga, metido en cuarto de final, y digo que es importante para seguir sumando puntos para el balonmano español, ¿eh, Vicente?
Bueno, o igual para que no nos resten más.
No, es restar, exacto. Bueno.
Claro, es que al final el Guardés no se ha metido en Europa, o sea, en Champions, luego a la primera de cambio, Veravera y Guardés han sido eliminados de la IHF, o sea, que tengamos en cuenta que es una grandísima noticia para el balonmano femenino español, pero que es la tercera competición en importancia y que estamos todavía en cuartos de final. Yo creo que Rocasa tiene nivel para ganar la competición otra vez y creo que Málaga puede estar entre los cuatro mejores si tiene un cruce, bueno, entre comillas, asequible en estos cuartos de final, porque los ocho equipos que quedan ya sí que no van a ser el Kaunas, me refiero.
Pero bueno, veo que hay dos turcos, posiblemente el sueco del Kristianstad puede ser complicado, el Virto de Holanda y el polaco Perla Lublin. Bueno, yo insisto, como tú dices, no restar, pero para el balonmano femenino que sigan equipos españoles en Europa es importante, ¿no, Judith?
Desde luego, ya lo ha dicho antes Vicente, si nos cuesta sumar licencias, si ya tampoco hacemos eco fuera de nuestras fronteras, se nos pone muy complicada la cosa.
Oye, si yo te digo que el presidente en una charla que tuvimos en Croacia me llegó a decir que en dos años la Liga de División de Honor Femenina va a superar a la Liga Sobal, ¿tú qué dirías, Judy?
Vuelta la burra al trigo.
Que son unos cuantos años más, le diría.
Sí, sí, que se ha quedado corto.
Vicente, yo creo que de reírnos se nos parte el labio, ¿no?
Hombre, pero la Liga Sobal no es la segunda de Europa.
Sí. Sí.
Ah, vale. Yo creo que la femenina es la 14, creo.
Bueno, pues según él, en dos años, la división de honor femenina va a superar a la Liga Sobal. ¿Qué te parece?
Cohete. Que ojalá, ¿eh? Ojalá.
Ojalá. Hombre, se equivoque.
Claro, yo creo que igual tiene pensado financiar un par de clubes para que ganen la Champions, así creo que sí que podemos ascender rápido. Bueno. Pero mientras que ningún equipo español femenino gane la Champions, creo que no se puede subir tan rápido.
En fin, con estos personajes y con esta cutrez es lo que tenemos, desgraciadamente, en el balonmano español a fecha de hoy.
Vicente, ya me explicaréis, sí, por cierto, Luis, sí, lo de las amnistías. Bueno, no he entendido mucho eso de las amnistías.
Sí, las amnistías es, pues yo qué sé.
Oye, y por cierto, ¿cuánto dura un mes en este país?
¿Cuánto dura?
Un mes, depende de cómo
depende
te llames.
De claro, porque, joder, hasta el 9 de marzo todavía Miguel Ángel Peñas, sí, es que me parece que es que se va a jubilar el hombre.
Bueno, y si no le mete más es porque no puede, ¿eh?
Hasta el 9 de marzo.
Creo, ¿no?
¿El qué? Perdona, Vicente.
Creo que fueron 10 meses en total, ¿no? Va a ser
no, fueron 10 naturales, 6 de competición.
No, no, ya, 6 de competición es la sanción, pero me refiero que al final se han convertido en 10. ¿No?
En 10 naturales, ¿no? Hasta el 9 de marzo, se le ha notificado ya oficialmente que el 9 de marzo puede volver a sentarse,
claro,
en
el banquillo. Le han deducido el tiempo que no hay competición y se lo han sumado.
Claro, le han quitado el IRPF y le han añadido una extra.
Ahí está. Pues oye, está cerca ya entonces el amigo Peñas, porque si es el 8 o el 9 de marzo ya estamos al caer.
Es que te prometo, Emilio, que hay veces que ni me acuerdo de que está sancionado.
Es que
ya, del tiempo que hace.
Es que se te ha olvidado ya.
Mirad qué curioso es el destino, que el día 10 de marzo, jornada 18, es Aula Málaga. O sea, justo el mismo equipo con el que
con
pasó.
Con el que pasó, ¿no?
Bueno, sí. Pues habrá que decirle a Miguel Ángel que no.
Que se tape lo...
Que no vuelva a repetir las declaraciones porque es un déjà vu. Otra vez, 10 meses para el campo.
Y eso ya sabes tú, con ¿cómo es?
¿El qué?
Con alevosía y nocturnidad, si te pillan la segunda vez, ¿no? Algo así.
Sí, por ser reincidente.
Algo así.
Bueno, Vicente Soler, director de Deporte 100%, gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo. Hasta otro día.
Otro para vosotros.
Judith Blanco también, periodista, entrenadora que conoce perfectamente el mundo del balonmano. Gracias por estar con nosotros. Un fuerte beso.
A vosotros.
Hasta luego, Judith. Vamos terminando programa, como siempre, con el maestro, con Tomás Guas y sus 7 metros. ¡Lanza, Tomás!
Malva Rosquitos, espléndida jornadita de competiciones europeas, ¿verdad? El Barça con lesiones y demás se zampó al Bardas de Esterbi, Cañellas y compañía. Por cierto, El Vardar, actual campeón de Europa, lleva sin pagar las nóminas de los jugadores desde el verano y casi todos se van en junio, incluido Raúl González, el entrenador. ¿Eh? Que no solo aquí han cocido peras. Bueno, ojo, si Stervin necesita dinero, le hacemos una cuestión, ¿eh? Después de lo del europeo, pide lo que quieras, chato. Abrazos también en la fase de grupo de la EHF, el Betis Metasuna, Franklin Granollers, importante puntito con el Chamberín. Bueno, pues que ha vuelto la cosa y ha vuelto bien. Sean ustedes felices.
Terminamos programa. Juan Carlos, hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo.
Gracias.
Chema, la semana que viene nos escuchamos y nos oímos. Un abrazo.
Un abrazo, hasta la semana que viene.
Emilio Rojo, la semana que viene, más y mejor.
Más y mejor, y muy buen regreso a las competiciones europeas y desearle la misma suerte este próximo fin de semana.
Estaremos pendientes de ese sorteo de la Challenge Cup con el Rocasa Gran Canaria, con el Fertilidad Clínica Rincón del Barcelona, en la Champions del Helvetia Naitasuna, también del Farc que ganó en la Copa EHF, y por supuesto de la Liga Sobal, de la División de Honor Femenina, de todo lo que es el mundo del balonmano. Aquí tenéis una cita el próximo lunes en Derrosca. ¡Adiós!